Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir.
Siwantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Siwantinamit, la voz de los pueblos, desde la frecuencia 1420 AM, las redes sociales de la Federación de Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqueh. El día de hoy, 29 de septiembre en el calendario gregoriano, estamos en el tercer programa de un ciclo de 6 programas para abordar el documento de demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Ishimuleu, un documento colectivo facilitado por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqueh, en donde se recogen las voces de hombres y mujeres de diferentes territorios, donde han podido constatar ¿cuál es el tipo de Estado que queremos los pueblos indígenas? Esta edición de Siwantinamit es gracias al apoyo del programa Maya. Soy Karina Si, quien estará con ustedes en la conducción del programa.
No.
Cosmogonía y memoria.
Nahual Kawuk. Significa la fuerza de la unión, crecimiento, fertilidad. Representa a las nanas comadronas, espíritu de la medicina natural, abuela del temazcal o del tuj, con las facultades de las comadronas que aplican también el pishap y el tzonoj, los consejos. En momentos de los baños del temazcal o en otros momentos se trasladan los consejos para la alimentación sana y para el mantenimiento de la higiene. El ambiente es propicio para la salud espiritual y psicológica. Al Nahual Kawuk lo acompañan los Nahuales Akabal, Kieh, Bat y Tzikin.
Los pueblos indígenas nos hemos siempre sentido ajenos a este estado colonial, a este estado racista, del cual hemos conocido a través de la violencia. La violencia no solamente en el empobrecimiento, sino también la exclusión y también el relegarnos a solamente ciertos papeles y no tener un papel no necesariamente protagónico, pero no tenemos un papel en los espacios de toma de decisión. Ante esta realidad, Los pueblos indígenas siempre hemos estado en resistencia, organizándonos comunitariamente, políticamente, y no hemos estado estáticos, sino se han realizado una serie de propuestas que hace 2 programas estuvimos conversando, que en el transcurso de los años siempre hemos puesto sobre la mesa nuestras demandas, pero también es necesario que escuchen también nuestras propuestas. Así que el día de hoy seguimos abordando el documento sobre demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Ishimuleu, abordando 2 puntos importantes que tienen que ver con el derecho al territorio y derechos de la madre tierra y el derecho a la libre determinación, autonomía y fundación del Estado plurinacional. Para este conversatorio nos acompañan doña Rosalina Tuyuk, bienvenida, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy en representación de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, que también forma parte de la Convergencia Huaqueh, y también nos acompaña don Diego Seto, primer alcalde de la autoridad ancestral municipal del pueblo maya Ixchil de Nevaj. Gracias por aceptar la invitación, don Diego, doña Rosalina, para que el día de hoy podamos abordar estos dos puntos importantes que plantea el documento de demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Ixchimuleu. Muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a empezar con esta conversación, ¿verdad? Para que nos cuente, doña Rosalina, ¿cuál es el objetivo o la razón de ser de este documento donde se recogen las demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas?
Todo este trabajo por lograr el Estado plurinacional con visión a que se pueda ir entendiendo las distintas demandas económicas, políticas, territoriales y bueno, todos los demás temas de los pueblos indígenas. Hemos sufrido distintas formas de persecución, de criminalización, hasta los holocaustos y genocidios, porque desde hace miles de años los pueblos indígenas vemos a la tierra como un elemento espiritual, cultural, parte de nuestra vida. Ahora, desde que se instauró el Estado monocultural, entonces se delimitaron nuestras tierras y de ello la necesidad entonces de que se respete, digamos, la propiedad comunal. Dio el genocidio por siempre, por defender la tierra y el territorio desde nuestros pueblos. Abordar el tema de la tierra significaría también un punto de partida para evitar todos los problemas, no solamente de desalojo, de criminalización, sino también todos los problemas de desplazamiento forzado que viven distintas comunidades. De allí viene la necesidad, ya que el convenio 169, la Declaración de Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de Derechos Humanos, pero también otras declaraciones que ha salido en Naciones Unidas, nos da ese respaldo legal para que la tierra sea respetado y devuelto a los pueblos indígenas, porque muchas tierras se les usurpó a los pueblos indígenas a través de engaño o a través de decretos que hizo también quitarle el derecho histórico que tenemos los pueblos indígenas sobre la tierra. Además, abordar el tema de la tierra y el territorio nos ayudaría también a evitar más conflictos en los territorios, puesto que hay muchos problemas legales, pero también problemas que a través del tiempo han sido un problema histórico, y entonces la necesidad de abordar este tema, y por ello Huaqipkej plantea como un tema elemental el abordaje sobre el derecho a la tierra.
Muchas gracias, doña Rosalina. Definitivamente, hablar de la tierra y el territorio desde la perspectiva de los pueblos indígenas tiene un significado profundo. Don Diego, ¿usted nos podría compartir desde la visión del pueblo Ixchil qué nos referimos, ¿verdad? A esto, ¿verdad? Que es el derecho al territorio, a qué otros elementos estábamos refiriendo. Ya doña Rosalina mencionaba otros elementos que son importantes, que tienen que ver con ese derecho histórico que poseen los pueblos indígenas sobre los territorios.
Muy buenas tardes, saludos a doña Rosalina, gracias por compartir. Para comenzar, pues yo venía comentando de que antes de ver las demandas, es que la mitad, más de la mitad del territorio nacional son tierras comunales. Por ejemplo, en la ciudad capital le pertenece al pueblo Pocomán. Y si en algún momento los jóvenes, las mujeres, las nuevas generaciones de aquí en adelante podamos recuperar, por decirlo de una manera, el territorio que pertenece al pueblo Pocomán. Y así podemos ir enumerando un montón de cosas. Hablar de la tierra y territorio son dos conceptos que parecieran separados, pero de manera, para entender, pues tierra es donde nosotros tenemos nuestra casita, donde cultivamos, y territorio es un poquito más grande que la palabra territorio, pues abarca muchas cosas, no el concepto que nos han enseñado en las escuelas. Solo para poner un ejemplo, el caso de Ixchiltepec, territorios. El territorio de Ixchiltepec tiene 313 kilómetros cuadrados. Y ese territorio implica entonces tener los bienes naturales, las montañas, los ríos, lugares sagrados, ¿verdad? Toda la biodiversidad que dicen los estudiosos. Pero la tierra existe no más solo así, sino que tiene una población y también tiene sus autoridades propias, autoridades ancestrales que se llaman. Si tomamos eso en cuenta, eso es muy importante, ¿verdad? Hablar de territorio. Y son territorios ancestrales, que no lo digo yo, sino que los mismos los documentos de los estudiosos dicen. El caso Ixchiltepec, por ejemplo, hablan de 500, 600 años antes de Cristo, dicen algunos otros 3.000 años. La existencia en este territorio es una manera de graficar o decir ejemplos, pero igual existíamos por nacionalidad, la nación Quiché, la nación Tachiqué, la nación Ixchil, y es lo que tratamos de no reivindicar, sino que es un derecho que estamos peleando. Tenemos derecho a un territorio que siempre nos ha pertenecido. Tenemos derecho a la tierra donde nosotros estamos viviendo. Entonces es bastante macro cuando se habla de derecho a territorio. Ese derecho siempre lo hemos tenido, lo hemos poseído desde hace miles de años. O sea, por mencionar los ejemplos que dije, ¿verdad? De los que hacen estudios, los arqueólogos, los geólogos, los antropólogos, no sé qué más, gente que se especializa en eso. Entonces, eso es lo importante, que debemos tener claro que el territorio nos pertenece. Aquí están asentados nuestros abuelos, aquí se asentaron. ¿Y por qué no decirlo Mesoamérica también, verdad? Por eso es que si entendemos eso, qué es tierra, qué es territorio, población y sus autoridades propias, así es donde vamos a defender. Si no tengo tierra, no tengo nada que defender. Entonces, cuando estamos hablando de los derechos territoriales, es porque ahí están. Y si algún pueblo lo perdió, no porque lo perdió por su gusto, sino que es porque ha sido despojado de esos territorios. Entonces, así está, podemos ir enumerando el pueblo Quechí, el pueblo Mam, que siempre han estado habitando ahí. Lo que ha pasado es que cada época, cada 100 años, dicen que el Estado nos regala tierras, que nos dota de tierras. No, siempre hemos estado allí. El caso Ixchil, como digo, siempre aquí hemos estado. Y lo que nos han dicho es que hay que registrarla porque no está registrada, lo que le llaman que ya es propiedad privada. Pero el caso Ixchil son territorios comunales y aquí estamos viviendo, y cuando son agredidos, siempre hemos defendido el territorio y ha costado sangre. Solo mencioné un ejemplo: en 1936 fueron fusilados 7 principales en la Plaza Mayor de Nemac por defender este territorio. Y así ha sido lo que decía la hermana Rosalina, que nos ha costado sangre y ha sido criminalizado. Las autoridades o defensores de la tierra, de la vida, han sido criminalizados. Eso es lo que al menos en Ixchil entendemos cuando decimos derecho al territorio, es eso. O sea, el territorio es mucho más amplio, no lo que nos enseñan en la escuela, que el territorio nada más son los límites y que llega a tal frontera que tiene población. No, para nosotros como pueblos indígenas el territorio significa mucho, la tierra significa mucho para nosotros. Hasta ahí la podría dejar a manera de introducción.
Muchas gracias, don Diego. Definitivamente el territorio, como usted bien ha mencionado, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no tiene que ver solo con la división política que nos han impuesto, sino va más allá, ¿verdad?, el tema de elementos y bienes naturales. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Esta edición del programa Siwantinamit es con el apoyo del programa Maya. En un momento regresamos.
Rechazamos los alimentos y semillas transgénicas
porque son productos y semillas modificadas en un laboratorio para que crezcan más grandes, pero pierden su sabor y sus vitaminas. No son saludables. Las semillas son estériles y no se pueden usar para una segunda siembra. Contaminan la madre tierra. Al comerlos causan muchas enfermedades y la muerte.
Por eso debemos tener un consumo responsable, saludable, sin desgastar el servicio que la Madre Tierra nos brinda y recuperando nuestros alimentos propios y ancestrales.
Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional.
Este es un mensaje de Serjus y esta estación.
En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
Sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra abuela Lago. Por eso, como pueblos originarios, hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital. Para poder cuidar y defender la abuela Lago, no necesitamos del mega colector. Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco. La abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ahpop Tinamit, Oxlahuj y Mosh.
CAT, construyendo la red de los pueblos.
Regresamos nuevamente con el programa Siwantinamit a través de la frecuencia 1420 AM y redes sociales de la Convergencia Nacional Maya Waqif Keh y Radio Fejer, con el apoyo del programa Maya. El día de hoy nos acompaña doña Rosalina Tuyuk y don Diego Seto para abordar sobre el derecho al territorio y la madre tierra y derecho a la libre determinación, autonomía y fundación del Estado plurinacional. En el segmento anterior nos encontrábamos conversando sobre el derecho al territorio. Para ambas personas que nos acompañan, quisiera que nos hablaran un poco sobre qué implicaciones tiene hablar sobre los derechos de la madre tierra, desde la lógica, desde el modelo económico capitalista, pero también desde la forma de ver la vida de otros pueblos o de Occidente, por ejemplo. La tierra ha sido un objeto de explotación, no es visto como un ser vivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene hablar sobre derechos de la madre tierra? No sé a quién de los dos quisiera empezar a comentar, a opinar sobre esto que plantea el documento Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos de Indígenas de Ishimuleu, el hablar sobre los derechos de la madre tierra.
Según el planteamiento de todas las organizaciones, es que cuando hablamos del derecho de la madre tierra, hablamos del reconocimiento histórico territorial que tenemos los pueblos indígenas como un legítimo derecho
por todos los lugares que ocupamos. Pero además de eso, también se plantea el reconocimiento y respeto hacia la Madre Tierra, porque como pueblos indígenas vemos a la Madre Tierra no como un objeto, sino lo vemos como la madre protectora, la madre que nos alimenta, la madre que nos da vida, y no solo la vida a las personas como seres humanos, sino la vida de todos los animales, de las plantas, de los bosques, la vida de las aguas. Entonces, vemos a la Madre Tierra como como uno de los elementos de vida que no se puede explotar, que tampoco se puede pisotear o destruir como lo hacen las empresas mineras, como lo hacen también las empresas constructoras cuando se derrumba un cerro, cuando se cambia el camino, digamos, de alguna comunidad. Cuando hablamos del derecho a la Madre Tierra, vemos entonces como nuestra gran protectora, como también espiritualmente, muy importante para la vida de todos los seres. Anteriormente, desde que antes que viniera el invasor, los pueblos indígenas veíamos con respeto, con carisma y con un sentido espiritual a la Madre Tierra. Y así lo seguimos viendo de generación en generación. Lastimosamente, desde que vinieron los colonizadores, entonces empezaron a distribuir la tierra, digamos, a familias que tenían un poder político, económico para la tierra. Aún en contra de la voluntad de nuestras abuelas y abuelos. Entonces, hoy más que nunca seguimos defendiendo a la Madre Tierra como algo que nos pertenece históricamente y más también por las tierras comunales que hoy en día también están en mano de políticos, en mano de las iglesias, todo tipo de creencia religiosa, y lo han tomado más como un objeto y no como lo que vemos los pueblos indígenas.
Lo que hay que tener claro es lo que dijo doña Rosalina, son dos conceptos, son dos visiones de ver a la Madre Tierra. El capitalista lo ve como una mercancía, donde hay árboles, ríos y montañas, ahí están los dólares, están los euros, es lo que ven. O sea, eso se puede resumir que se ve como mercancía. Mientras en la concepción de pueblos indígenas, en este caso el pueblo maya, pues para nosotros es generadora de vida, los ríos, como dijera Humberto Amel, el río cuando se ríe es cuando echa espuma. Pero tendríamos que ver de qué manera se está riendo los ríos ahorita, si es espuma de jabón, de detergente, ¿verdad? Porque se ha contaminado mucho. Entonces, pues aún no puedo hablar de porcentaje, pero muchos de nuestros pueblos, cuando se trabaja la tierra para las siembras, pues siempre se pide permiso a través de una invocación. Se pide permiso, decimos permiso porque es una manera de platicar con la tierra, de platicar con los árboles, de platicar inclusive con los pájaros. ¿verdad? Eso es la enseñanza de nuestros abuelos, pues se defiende, porque es la que nos da de comer, como decía doña Rosalina. Por tanto, son dos concepciones totalmente diferentes. Uno lo ve como mercancía y nosotros no lo vimos como mercancía. Los abuelos y las abuelas nos enseñaron que no hay que tener más de lo que uno necesita para vivir. Entonces, insisto, puede ser muy repetitivo, pero es un ser vivo, la madre tierra. Cuando decimos madre tierra, lo que implica todo lo que tiene, todo lo que nos da. Sin eso, no estaríamos hablando de derechos, sino que estamos hablando entonces de eso. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Pues hay algunos parámetros, como decía Rosalina, si decimos la parte jurídica, que nos ayudan porque no es que así sea exactamente, pero a partir de la Constitución 1985, pues, se han ganado algunos espacios a pura sangre, diría yo, porque el artículo 58 y el 66, y más específicamente el artículo 67 de la Constitución, que ahí habla claro que el Estado debe proteger la tierra de los pueblos indígenas o en forma de cooperativa, ahí están. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno reclama? Pues entonces empiezan las persecuciones, el asesinato de los defensores de la madre tierra. Pero sí tenemos que hacer uso de esos, si queremos decirlo, respaldo nacional, también los estándares internacionales. Ya hay ciertos avances que podemos hacer uso de eso, porque ahí está esa herramienta cuando estamos siendo agredidos, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ixil, pues ya todos sabrán que este año pues se logró restituir dos grandes porciones de las tierras que el Estado había pasado a su nombre sin ninguna consulta durante la guerra. Entonces, ahí están las tierras, siempre es una lucha, o sea, los problemas, las divisiones, si se quiere ver así, vienen de afuera, o sea, son externos, no son creados por pueblos indígenas. Mayormente los problemas que hay en los territorios es creado por el mismo Estado y por las empresas transnacionales. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, que son dos visiones diferentes, digamos, de cómo concebimos, cómo miramos la madre tierra.
Muchas gracias, don Diego. Este es el programa Siwantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de la convergencia Maya Huaqipkeh. Vamos a irnos a una pequeña pausa y en un momento regresamos.
¿Recuerda la ley Monsanto derogada en el 2014 cuando la población se levantó en contra de la privatización de las semillas?
Ahora regresan con el reglamento de OVMs para uso agropecuario. Con esto quieren contaminar nuestra comida y robar nuestro dinero, porque nos obligarán a comprar semillas transgénicas.
Este reglamento Bayer Monsanto provocará pérdida de conocimientos ancestrales y la biodiversidad. Nos enfermará con los químicos, contaminará el ambiente y la salud humana, violentará los derechos humanos y socavará la soberanía alimentaria.
Rechazamos el reglamento de los transgénicos que aprobaron los ministerios de gobierno y hacemos un llamado para que la población se levante contra estas decisiones unilaterales.
Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, Red SAD, Microrregión Atitlán y la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO.
En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
Los caminos de la palabra de los pueblos.
Estamos conversando con doña Rosalina Tuyuk y don Diego Seto sobre el derecho a la tierra, al territorio, también sobre los derechos de la madre tierra que plantea el documento de demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Ishimuleu. Doña Rosalina y don Diego planteaban que desde los pueblos indígenas la visión, la concepción que se tiene sobre la tierra, sobre la madre tierra, es una visión totalmente distinta sobre la que actualmente se administra la tierra y el uso de los bienes naturales como el agua, los cerros, y también el uso también de los árboles. Entonces nos plantean que este documento propone, ¿verdad?, que la madre tierra también sea visualizada, sea reconocida como un ser vivo, como un ser viviente que también siente, que también muere, que también que no es algo infinito, sino que es finito, y por lo tanto es necesario que dentro de la estructura de este Estado plurinacional sea reconocida como un elemento vivo y por lo tanto debe tener derechos, derechos que también están inherentes a la forma de vida de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Una de las propuestas de los derechos que demanda, pero también propone este documento, se refiere al planteamiento al derecho a la libre determinación, autonomía y fundación del Estado plurinacional. ¿A qué se refiere este planteamiento de acuerdo al documento, doña Rosalina, don Diego? No sé quién quisiera tomar la palabra en este momento.
Cuando se plantea el derecho a la determinación de los pueblos y la autonomía, básicamente se hace en base al ya reconocimiento que los mismos estados han aprobado en Naciones Unidas y que Guatemala ha sido parte signataria de ese derecho, y por ello es que dentro de esa libre autodeterminación se plantea la fundación del Estado plurinacional. Y para llegar a ello debe haber una voluntad política para, para llegar a ello. Y por ello también se plantea entonces una nueva constitución política a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero con el agregado de ser plurinacional. No queremos una constitución que lo haga, por ejemplo, este actual Congreso que tenemos, es un Congreso de la República cooptado por las mafias. Entonces, para llegar a ese estado plurinacional es necesario entonces una constituyente plurinacional, popular y multisectorial. Eso es nuestro planteamiento. Además de eso, también que las comunidades y pueblos, ya sea mayas, xincas y afrodescendientes, tienen que tener una participación activa dentro de ello. Igualmente, que se tome en cuenta las distintas identidades de vida que tenemos como pueblos a nivel político, a nivel jurídico, a nivel del sistema, de los sistemas que los pueblos indígenas tenemos, por ejemplo, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, aunque mayormente se impulsa a través de la educación oral, pero hay distintas formas de cómo se educa, se forma, se capacita, por ejemplo, los distintos saberes que todavía están en nuestras comunidades, como fuentes también de vida y de saberes. Además, dentro de este estado plurinacional es muy importante el reconocimiento de autogobiernos autónomos que ya existen, puesto que lamentablemente por la exclusión, por el racismo, por el olvido histórico a nivel de los distintos servicios que da el Estado, estos pueblos están excluidos por todos los gobiernos, y para ello creo que ese reconocimiento a las distintas formas de gobierno que haya actualmente deben formar parte de este Estado plurinacional, y que también es muy importante el reconocimiento a la forma de organización social, sus autoridades, y se tome en serio la consulta a los pueblos, una decisión autónoma que muchos pueblos han tomado con respecto a la consulta sobre su territorio. Esto debe quedar bien implícito en esta constitución, y también todo la forma de justicia que se practica en las comunidades. Creo que esto sería como un debate para llegar a la plenitud de vida que decimos aquí en Guatemala, pero que para otros hermanos de Abiyala le llaman como la vida del buen vivir.
Hay que tener en cuenta que estamos en el mes patrio, dicen aquellos. 199 años de un Estado racista, excluyente y militarista. O sea, hay que dejar claro que es así. Para pueblos indígenas no tenemos nada que celebrar, ni, ¿verdad? Pero ha influido mucho desde la escuela, aunque sea una comunidad, el último rincón de la patria, pues celebran eso. Para nosotros no es celebración porque fue una invasión. Aquel tiempo y después, ¿quién se independizó? Pues aquellos de sus abuelos, de sus papás, diríamos nosotros. Entonces, hablar de un Estado plurinacional, considero que eso se va a ir dando en el proceso. O sea, como son palabras, entonces, ¿qué es eso? ¿Se toca, se come, qué es eso? Yo pienso que la experiencia la va diciendo cuando lo hacemos. Salen estas palabras porque de repente viene de algún lado, pero no es problema, no nos vamos a pelear por eso, sino que sí tenemos que entender que actualmente hay un Estado monista. Pues sí, el gobierno de Xil, pues igual están las autoridades de 48 cantones, que ahí están, que seguramente con sus problemas, porque ningún pueblo quizás es perfecto, pero la lucha constante es la que hay que seguir dando y articularnos en las causas comunes en los que nos competen. Es lo que podría completar lo que decía doña Rosalina, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir luchando mientras el creador y formador nos dé vida y articularnos. Después, eso es lo que se llama gobierno plurinacional, no sé, ¿verdad? Es eso, yo pienso que la práctica, la experiencia nos va a ir diciendo, ¿verdad? En cuanto al tema eso de la autodeterminación de los pueblos. Y pues todos estamos en la lucha. Lo que tenemos que ver es que cómo nos articulamos, ¿verdad? No, el caso Ixil, no hablamos de unidad porque no podemos ixilizar a los quichés, a los caciqueles, a los hermanos garífunas, a los hermanos xincas, cada quien con sus particularidades, pero sí enfocarnos en una lucha común, la lucha que nos afecta a todos en los territorios, sobre todo frente a los proyectos extractivos, ¿verdad? ¿Cómo está siendo agredido nuestro territorio? Ahí sí podemos estar juntos, no podemos imponer nuestras formas de gobierno en cada uno de los territorios, en cada uno de los pueblos indígenas. Nos respetamos, y yo creo que ese es el ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos años.
Vamos nuevamente a una pausa y vamos, regresamos en unos minutos.
Ahora que estamos en casa por la emergencia, tanto hombres como mujeres debemos apoyarnos y compartir el cuidado de hijos e hijas, así como las tareas del hogar. Las mujeres debemos saber que durante la emergencia tenemos derecho a sentirnos seguras en casa.
libres de violencia. Cualquier agresión física, sexual o psicológica es un delito.
Y podemos llamar al 110 de la Policía Nacional Civil o el 1572 del Ministerio Público para denunciar.
En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
Acabal.
El renacer de la vida.
Estamos de regreso con el programa Siwantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de la coordinación y convergencia Maya Huaqilqiej a través de la frecuencia 1420 AM de Fejer. El día de hoy estamos hablando sobre dos puntos fundamentales dentro que están planteados en el documento Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Ishimuleu, un documento facilitado por la Convergencia Maya Huaqilqiej, en donde participaron aproximadamente 165 organizaciones para su construcción, y en este no es un documento que ya esté acabado, que ya esté culminado, sino como bien mencionaban el día de hoy los ponentes que nos acompañan, doña Rosalina Tuyuk y don Diego Seto, que el diálogo deben continuar los diálogos, los consensos. Los pueblos indígenas nos caracterizamos por eso, ¿verdad? De utilizar el recurso de la palabra para escucharnos, para ponernos de acuerdo. Doña Rosalina, usted nos podría comentar, de acuerdo a este documento facilitado por Huaqilqiej, ¿cuál es ese camino a la transición para el Estado plurinacional?
Sí, según lo que se ha abordado en los distintos diálogos regionales, locales, municipales y nacional, cuando se logró hacer este documento, uno de las propuestas para llegar a lo que queremos para ese Estado plurinacional es la revisión de todo las leyes en este país, porque muchas de esas leyes pues son como un obstáculo para ejercer los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Igualmente, muchas de estas leyes son obsoletas, y por ello se plantea la necesidad de la participación de la juventud con todas sus estructuras, la participación también de las mujeres, puesto que si revisamos muchas leyes y la Constitución Política de la República, tiene un pensamiento patriarcado. Entonces, es necesario también dar ser incluyente. Mientras eso no se dé, siempre estaremos señalando que vivimos bajo un régimen autoritario, un régimen también racista, un régimen opresor. Inclusive se hablaba también en la administración armónica del uso y administración colectiva de las tierras, también del acceso a los medios de comunicación, que si vemos hoy en día los medios de comunicación, no está la voz de los pueblos indígenas, no está la voz de las autoridades ancestrales, no está la voz de las comadronas y de otras, de otros niveles. Entonces, la administración de justicia, muchos van a la cárcel sin entender porque no se hace en el idioma. Igual el sistema de educación no es en el idioma. Si bien es cierto, hay espacios donde esto se practica, digamos, que todos los servicios públicos, hay algunos que hablan el idioma, pero eso es como un esfuerzo personal, individual, pero todavía no es como una norma general. Entonces, al igual como están muchos de estos servicios, así están también los medios de comunicación, inclusive también se hablaba para fortalecer, digamos, estas estructuras estatales, es necesario de creación de otros entes que garanticen esa plena participación de la ciudadanía. Si bien es cierto, hoy a través de los acuerdos de paz se lograron crear instituciones para la paz, para la justicia, pero en este gobierno las vino a anular. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, seguir insistiendo en la necesidad de tener una participación, de promover la dualidad, la complementariedad dentro de esa participación política, que han sido uno de las demandas específicas desde pueblos indígenas y desde las mujeres. Para llegar a ello, yo creo que cuando nos sintamos que sí somos respetados en nuestros derechos, tanto individuales y colectivos, ya no habrá necesidad de estar señalando que tenemos un Estado monocultural y racista o bajo la dirección de un patriarcado. Yo creo que los pueblos indígenas hemos esperado mucho tiempo. Yo no sé si para el otro año, que se cumplen los 200 años de que se instituyó este Estado monocultural, vamos a esperar más años para ello. Yo creo que estamos en el ejercicio importante de que los pueblos indígenas debemos levantar nuestra voz, levantar también nuestra dignidad, y que ya no nos sigan pisoteando o que ya no nos sigan también usurpando todas las tierras y territorios. Creo que tenemos que ponerle un alto a los desalojos, un alto a la criminalización, tenemos que poner un alto también a toda esta exclusión.
Este Estado no nos va a incluir así nomás, o sea, debe ser una fuerza desde los territorios. Primero, trabajar en el fortalecimiento de nuestras autoridades propias y así poder exigir, porque este Estado ya sabemos que, por ejemplo, el documento, pues yo recuerdo bien, participé varias veces en la presentación con la ministra de Trabajo en ese momento, pues realmente era engorroso, que no llegaban, entonces, a pesar de que son hermanos indígenas, pero media vez están insertados en el Estado, es muy difícil porque también entendemos eso, ¿no? O sea, tienen que cumplir ciertos lineamientos, pues por eso insisto, este Estado no nos va a regalar nada, todo lo que se tiene ahora no ha sido un regalo, ha sido una lucha. Si empezamos a revisar la Constitución de 1985, hay como 5 o 6 artículos que donde se reconoce ya los pueblos indígenas, costó 250.000 muertos. O sea es así. Entonces, no podemos esperar que, bueno, tal vez el Estado nos... Vamos a exigir, sí, pero a la par también tenemos que fortalecer los trabajos de nuestros territorios. Y parte número uno realmente es
Es que si tenemos territorio, porque si ya no tenemos territorio, entonces ya prácticamente casi estamos hablando al aire. Entonces es paralelo, no es solamente exigir a este Estado que no nos va a regalar nada, ¿verdad? Más que es hombres y mujeres, jóvenes, como menciona Doña Salina, tenemos que empujar la lucha, tenemos que estar en la lucha. Si no estamos, pues entonces ahí estará, tenemos que, utilizamos una palabra, articulación, movimiento de pueblos y movimientos sociales. O sea, entender nuestro papel cada uno también, porque a veces de repente no entendemos bien el papel de cada uno. Entonces, entendiendo ese papel, así tenemos fuerza para exigir nuestros derechos, pero insisto, el Estado no nos va a regalar nada, así nada más. O sea, tiene que ser una lucha constante y, ¿por qué no?, enseñar a las nuevas generaciones que primero conocer de dónde venimos, o sea, cuál es nuestra historia, por qué tenemos esta tierra donde estamos viviendo actualmente. Si tenemos claro eso, sí vamos a defender. Si no tengo claro, no podemos defender algo que no sabemos por qué.
Muchas gracias, don Diego y doña Rosalina. Cerramos nuestro programa con estos llamados, ¿verdad?, que hace don Diego, ¿verdad?, a las nuevas generaciones, a estas generaciones, a conocer también nuestra historia para tener estos elementos para defender, proteger, resguardar nuestros territorios. Creo que eso es algo fundamental para estas generaciones, para las juventudes que nos escuchan. Y como también muy bien señalaba doña Rosalina, ¿verdad? Este documento es un documento también en construcción, es un documento que se debe ir alimentando y que debe ir la visión de hombres, mujeres, juventudes, porque de acuerdo a las identidades que nos atraviesan, pues desde ahí nos ha violentado el Estado, ¿verdad? Por ser mujeres, por ser pueblos indígenas, también por ser personas que viven en pobreza y pobreza extrema, pues hemos sido de alguna forma violentados, violentadas por este Estado que ha sido sumamente colonial, patriarcal y también clasista. Ha sido un gusto escuchar los comentarios, las opiniones desde el territorio Kakchiquel y desde el territorio Ixil en este programa Siwantinamit. Vamos a continuar hablando en otros programas sobre el documento Demandas y Propuestas de los Pueblos Indígenas de Ishimuleu. Muchas gracias, doña Rosalina, muchas gracias, don Diego, por su tiempo.
Muchas gracias, feliz tarde.
Gracias, buena tarde.
Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir.
Siwantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos, la palabra de los pueblos.